Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
Hola amigos, la verdad es que ni siquiera en nuestro entusiasmo ingenuo e inicial, o inicial ingenuo, en mayo del 2017 iniciamos esta aventura. Una aventura que nos permite comunicarnos semanalmente en torno a una serie de escritores que llamamos escritores olvidados de España y América. Y como intentaba recordar, ni siquiera en nuestro entusiasmo e ingenuidad pensábamos que podríamos hablar, como es en esta mañana, que vamos a grabar el programa 201. Eso nos hace pensar en la conveniencia de hacer un resumen y también un pequeño avance de lo que en la voluntad de Dios podemos seguir grabando después. Ahora el horizonte sí que lo vamos a fijar allá en el espacio 300. Por tanto, queridos amigos de España, de América, de cualquier lugar del mundo donde estáis conectados, vamos a hacer un resumen. Es verdad que los programas no se han producido y, por lo tanto, no los habéis seguido de manera cronológica, según el orden en que fueron ocurriendo los hechos. Pero ahora sí, en este resumen vamos a repasar, de estos 200, los vamos a repasar en orden cronológico, partiendo de los más antiguos hasta, sí, lo podríamos decir así, hasta los contemporáneos. Cuando se inicia la historia de la literatura protestante española, estamos en el comienzo de la monarquía que conocemos como Casa de Austria. Primer monarca es Carlos I de España y V de Alemania, que va a estar gobernando en media Europa y naturalmente en la península ibérica, concretamente en lo que llamamos el Reino de España, desde 1516 a 1556, donde abdica en favor de su hijo. De este largo periodo, tanto como medio, casi 40 años, tenemos precisamente a un hombre manchego, natural de San Clemente Cuenca, que fue predicador del emperador, de Carlos V, que fue un escritor favorecido con un privilegio de 10 años para la edición de sus libros. A él le dedicamos dos programas, uno en torno a su vida y el otro a sus escritos. Contemporáneo de este autor, tenemos otro, en este caso andaluz, Juan Pérez de Pineda, que nació en Montilla, Córdoba, a fines del siglo XV y murió en París, Francia, en 1565. Fue funcionario imperial de este monarca en Roma y también tiene como mérito que le recordemos como traductor del libro de los Salmos desde su original hebreo y editor de una segunda edición del Nuevo Testamento vertido por Francisco de Encinas, al que también nos hemos referido. Con estos personajes tenemos otro contemporáneo, también de lo que hoy es la comunidad Castilla-La Mancha, nacido en Cuenca, Juan Díaz. Fue un teólogo y también un mártir. En esto comparte el mismo final como Constantino Ponce. El martirio de este hombre se da en unas circunstancias terribles. Es su propio hermano Alfonso, sacerdote como él, teólogo, jurista, que está en el gran tribunal de la Iglesia de Roma, en el Vaticano, que decide contratar a un sicario para que en su presencia, no tenía que ser engañado, para que en su presencia asesinara, partiéndole la cabeza con un hacha, a su hermano Juan, al resistir de este a abandonar la reforma y retornar, como eran las pretensiones, al catolicismo. De esta misma época tenemos a otro, en este caso también natural de Cuenca, que es Juan de Valdés. Entre lo que distingue a este escritor es que es el primero de los protestantes españoles que escribe un libro, Diálogo de Doctrina Cristiana. Él está matriculado y estudiando en el Colegio Trilingüe de la Universidad Complutense, está en segundo año, y publica este libro, que podríamos decir que es el libro fundamental del protestantismo español. Este libro fue el primero que los inquisidores prohibieron de todos los libros que ellos prohibieron, y prohibieron muchos. Salió en castellano por Miguel de Gía, que era el impresor en la Universidad de Alcalá y que también imprimió las primeras traducciones castellanas de la obra de Erasmo. Juan de Valdés hoy puede ser leído no solamente en el original castellano en el que escribió este libro y que ya está en alemán, en inglés, en francés, en italiano, en catalán, sino también en otros libros de traducciones de libros de la Biblia, Salmos, Mateo, Epístola a los Romanos y Primera Corintios, en base a lo que se ha llegado, aunque parece que hay cierta evidencia que tradujo más cartas de Pablo y el resto de los evangelios. Otro personaje, un autor, curiosamente, predicador del emperador, es un sevillano, Agustín Cazalla, quemado en el auto de fe de Valladolid del 21 de mayo de 1559. Su madre, que había muerto, también fue entregada a las llamas, y varios hermanos y hermanas también pasaron por las hogueras. La primera mujer que encontramos en este repaso cronológico es Julia Gonzaga, una duquesa en Nápoles, alumna, colaboradora y destinataria de escritos de Juan de Valdés. Esta mujer fue cantada por los poetas de su época y pintada por los creadores plásticos. Antes hemos mencionado, y ahora volvemos, a Francisco de Encinas, de Burgos. El año pasado se cumplió 500 años de su nacimiento, que va a ser el primero que traduce y ve publicado el Nuevo Testamento desde el griego, que publica sus memorias repetidamente traducidas. Hay 3 traducciones castellanas ya, y una traducción de escritores latinos y también griegos, profesor de griego en Cambridge, Inglaterra. Él murió muy joven, sus 2 hijas le sobrevivieron y unos días su esposa murió también. Seguimos en el siglo XVI y todavía bajo la monarquía de Carlos V. El autor que estuvimos tratando y que ahora naturalmente recordamos es Casiodoro de Reina, que también el año pasado cumplió 500 años de su nacimiento, y el lugar donde estaba el monasterio en Santiponce, a 7 kilómetros de Sevilla, monasterio Jerónimo, el ayuntamiento le ha dedicado no solamente una calle como a la de su colaborador y paisano y hermano en la fe y consiervo Cipriano Valera, pero a él, a Casiodoro de Reina, por un escultor protestante extremeño, le ha dedicado una estatua al lado de donde todavía sobrevive aquel monasterio. Como es poco lo que podemos decir de cada uno de estos autores, por si nos irá pasando el tiempo, seguro muy rápido, y tendré que ir más rápido todavía, le debemos la Biblia del Oso, la primera traducción desde los idiomas originales que pasó por la imprenta, ya que la Biblia al castellano ya se conocía desde el siglo XII y XIII, no solamente por trabajo fundamentalmente de judíos, pero para la comunidad cristiana ellos también, varios, hicieron traducciones del Nuevo Testamento. Ya podemos pasar a la época en la que vive, no, todavía no reina, pero sí vive Felipe II, el hijo que sucede a Carlos V. Y curiosamente, en el mismo año, Felipe II nació en Valladolid y Antonio del Corro en Sevilla en el año 1527. Este autor, muy prolífico, en su tiempo publicó en latín, en francés y algo en castellano, y ahora tenemos varias de sus obras y concretamente dos muy significativas, que son la exposición de Eclesiastés, porque también era hebraísta, además de helenista, y de Romanos. Fueron sus clases en la Universidad de Oxford y a él también le recordamos con dos programas, uno a su vida y otro a sus escritos. Ya hemos dicho que Felipe II nace en Valladolid y muere en el Escorial en 1598, va a suceder a su padre Carlos I de España y V de Alemania. Un miembro de su gran corte de intelectuales, como es Segismundo Arquer, que nació en Cagliari, Cerdeña, en 1530 y fue quemado vivo en 1571 en Toledo, él también dejó el texto de su defensa ante los inquisidores y una parte en verso, donde fue contando todo el proceso desde que se prendía al responsable de lo que llamaban la herejía, se le encerraba, se le atormentaba, se le juzgaba y después se le hacía desfilar por las calles, en este caso de Toledo, y en la plaza de Zocodover, en el centro antiguo de la ciudad antigua, allí se leía su sentencia. Y luego, saliendo de las murallas, en lo que eran los restos del circo romano, allí se le entregaba a la hoguera. Segismundo Arquer también lo consideramos, aunque solamente le dedicamos un programa porque teníamos menos información, a la vida y escritos de este fiscal, ya que era doctor en varios derechos y cumplió funciones oficiales como fiscal. En cuanto a próximo a la época, ya que nació solo dos años después, tenemos a Julián Hernández, o como por las novelas y los ensayos que han llegado hasta nosotros, suele recordársele como Julianillo, natural de Valverde de Campos, cerca de Medina de Rioseco, en la provincia de Valladolid, que trajo los textos de Juan de Valdés, de Juan Pérez de Pineda, Bernardino Chino, es decir, de discípulos de Juan de Valdés, italianos y españoles, los trajo a Sevilla y después de más de tres años de encierro en las cárceles de lo que se llama coloquialmente el Castillo de Triana o de San Jorge, por el nombre que se le puso tras la Reconquista, pues él fue quemado el 22 de diciembre de 1560. Y tenemos algunas de sus declaraciones y documentos de su época, con lo que hemos hecho el guión del programa y también hemos editado ya un librito de unas 50 páginas que va a tener ahora una nueva edición, si Dios quiere. Ya os mencioné antes y ahora por la cronología nos toca recordar a Cipriano de Valera. Nació en el sur de Badajoz, en Fregenal de la Sierra, del 1532 y no sabemos exactamente cuándo Dios le llamó. Sí que se da como seguro al principio del siglo XVII, ya que fue después de haber hecho la revisión durante 20 años y la edición en Ámsterdam de la Biblia del Oso. Sin salir del siglo XVI y poco después de la muerte de Felipe II, tenemos a un reformador catalán, filósofo, que había estado enseñando en universidades del sur de Francia, hugonotas. Es Pere Galès Reynaud. El ejército que España envió para luchar contra los protestantes franceses en el sur de Francia, lo apresaron y se lo trajeron para entregarlo a los inquisidores en Zaragoza. Allí murió antes de que terminara el proceso, pero eso sí, el comportamiento satánico e implacable de los inquisidores hizo que se desenterrara después sus restos mortales, se pasearan por la ciudad de Zaragoza y se entregaran al fuego en 1595. El siglo XVI, como podéis estar viendo, ha sido intenso. Y desde el primer mártir del protestantismo, el pintor Gundín Salvo, quemado por los inquisidores en Mallorca, de un pueblo pequeño de Albacete, de Castilla-La Mancha, pues él hasta este Pere Galès Reynaud, tenemos una larga lista. Aunque fuera más corta, también sería suficiente para recordarla y rechazar a quienes, es verdad, tal como Jesús había anunciado, llegaría un momento en que os se meterán en la cárcel y os matarán pensando hacer un servicio a Dios. Cuando entramos en el siglo XVII, nos encontramos a Tomás Carrascón de las Cortes, de Cintruénigo, Navarra, España. Es agustino, ministro anglicano, traductor y escritor. Cuando en el siglo XIX se hace un esfuerzo gigantesco, generoso, para recuperar la literatura de lo que en una expresión inicial de 20 volúmenes se llamó Reformistas Antiguos Españoles, el número uno, clandestino, como prácticamente todos los demás menos uno de ellos, se editaron en España, en Madrid, en San Sebastián, en la imprenta de Baroja y también en Londres. Pues el número uno de esa biblioteca Reformistas Antiguos Españoles fue la reimpresión de Carrascón. Pasamos a épocas más próximas y encontramos que ahora hace 400 años fue publicado un nuevo libro por un catalán, Juan Nicolás Sacharles, que era ex Jerónimo, fue bibliotecario del monasterio del Escorial, doctor en medicina, ministro anglicano, escritor en latín, inglés y castellano, y nos dio una obra que cumple este año 400 años, El Español Reformado. Avanzando un poco y ya metiéndonos en el siglo XVII, como hemos dicho, registramos el primer nombre de un misionero español. Estamos, porque precisamente en ese mismo año se inicia el reinado de Felipe IV. Él era valenciano, sacerdote, y fue el capellán del ejército holandés en Pernambuco. Allí, además de cumplir sus deberes con la tropa, se interesó por la salvación de los naturales de los indígenas, trabajó por ellos hasta ganarse el cariñoso apodo de el padre de los indios. Él no solamente les habló, sino que escribió para levantar misioneros que llegaran al Brasil, como él, para anunciar la buena noticia de salvación. Así es como hemos llegado al siglo ya XVIII. Nos encontramos ahora con una nueva dinastía, la Casa de Borbón, que después, una interrupción provocada por el gobierno de signo republicano del siglo XIX, el final del primer tercio del siglo XIX, pues encontramos a los Borbones. Hoy reina un hijo de esta casa, que es Felipe VI. Vamos a dejar aquí este breve recuerdo, porque en mi Facebook, Gabino Fernández Campos, podéis encontrar la relación completa y cómo podéis escuchar no solamente de los autores que hemos mencionado, sino de tantos como quedan por mencionar. Ahí estarán detallados y donde consultar para oír y en algunos casos ver alguno de estos primeros 200 programas de escritores olvidados de España y América. Y como anunciábamos al principio, estamos ya trabajando y Dios mediante vamos a grabar precisamente hoy mismo, después, un programa de una nueva serie. A ver si la generosidad de esta casa y desde luego la protección de Dios nos permite llegar al programa 300. Estamos confeccionando la relación y ya os podemos adelantar algunos nombres. Este primero que vamos a grabar es el segundo de los dos dedicados a Mariano San León Herreras, un maestro nacional que fue censurado durante el franquismo. Había estado como maestro de la escuela evangélica en Valladolid y tiene una importante obra escrita en prosa y en verso. Vamos a recuperar algunos otros reformadores españoles del siglo XVI, como es Pedro Núñez Vela y Vicentius Lusitanus. También ya hablamos de su compañero de ministerio en la península ibérica, a Jaime Graydon, un voluntario, colportor voluntario de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Y, naturalmente, vamos a dedicarle dos programas a Jorge Borro. De la dinastía de los Araújos ya presentamos al primero de todos, Carlos Araújo Carretero. Ahora vamos a grabar un programa de uno de sus 12 hijos, en este caso, hija, Rosalía Araújo García, por su matrimonio, Rosalía Araújo de Ramírez. También hemos hablado de varios de otra dinastía, los Cabrera, pues el hijo y sucesor de Juan Bautista Cabrera, es decir, Fernando Cabrera La Torre, también va a ser grabado. De los sacerdotes españoles que sirvieron y siguen activos en América, recordaremos a uno de Granada, José María Rico Ávila, Vida y Escritos. De los que estuvieron, es verdad, fundamentalmente en España, aunque murió en Suiza y durante 2 años estuvo viajando por todas las Américas, el sacerdote Agustín Arenales. La lista de los autores del 19, hemos hablado de Julio Vizcarrondo Coronado, de San Juan de Puerto Rico. Pues ya en una época más cercana y que yo he podido conocer, nos ocuparemos de Eduardo Santos Elola, una amplia obra literaria de temas seculares y un cariño posiblemente poco igualado a Miguel de Cervantes y al Quijote. Ya entraremos en detalles. Hemos en esta selección, como veréis en el detalle cuando consultéis en mi Facebook, de las 17 comunidades autónomas hay de todos una presencia. Hay también de varias naciones de América, estarán ahí detalladas, de ciudades de Europa. Y también tenemos una representación de África. No ha sido fácil, pero hemos llegado a conocer a 17 escritoras y vamos a sumar algunas más en esta meta que tenemos de seguir grabando nuevos programas. Estás atento. Es verdad que en YouTube, buscando en internet, en la página de Radio Luz a las Naciones y, por supuesto, en mi Facebook, podéis encontrar mucha información. Y no solamente el audio, en el caso del Facebook mío, es que ahí podéis ver los retratos de estos autores y algunas de las portadas de sus libros. Muchas gracias de nuevo a todos vosotros y os deseamos un buen verano. Bueno, para los europeos, porque en el hemisferio occidental el tema de las estaciones climáticas es distinto. Pues con vacaciones o sin vacaciones, mucha felicidad deseamos para todos. Adiós.
Escritores olvidados de España y América,
que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.